en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este martes 23 de noviembre del año 2021. Tenemos alternancia de nubes y claros en los cielos ourensanos. Hoy no pasaremos de los 12 grados en la capital de las Burgas. Hoy es el día después de ese primer, de que llegara el primer ave a la ciudad de Ourense. Fue en un ensayo, el primer viaje en pruebas. A las 11:03 llegaba el primer ave a la ciudad ourense, lo que calificaron como hito histórico en palabras de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, o como el mejor regalo de Navidad, como calificaba el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Hoy, desde hoy, ya se están vendiendo desde primera hora de esta mañana por parte de Renfe los primeros billetes para los primeros trenes AVE, oficialmente, que será a partir del 21 de diciembre. Ya podremos coger un AVE Ourense-Madrid para situarnos en 2:15 en la capital de España. Bueno, pues las ventas numerosísimas ya en esta mañana, todo un éxito, las ventas que está desarrollando Renfe para coger un tren de alta velocidad en la línea Ourense-Madrid. Y en las carreteras, atención a este caso, porque la Guardia Civil detectó un vehículo circulando a 243 kilómetros por hora, lo he dicho bien. 243 kilómetros por hora en las proximidades de la localidad de Yariz. ¿Qué tal, Amelia González? Buenos días.
Buenos días. Este se creyó que llevaba el AVE, ¿entiendes?
Más este o dijo, menos.
Venga, tengo el AVE, vamos a darle aquí caña al vehículo.
Más
y,
o menos.
Vaya, es que, mira, me salen unas cuantas palabras gordas para calificar a este individuo.
A este sujeto, es que no es...
Es que, por favor, vamos a ver, el sitio es una recta impresionante que hay en la autovía, una recta. Pero a la velocidad son 120 a lo que hay que ir, como mucho. Y punto pelota. Este es un sinvergüenza. Vamos, es que hay...
Pero además, es que este hombre fuese a 243 kilómetros por hora, y es que...
Llevaba cocaína encima.
Cocaína encima.
Y sobre él, además, hay una orden de búsqueda, detención y personación en juzgado de Córdoba. O sea que este es un elemento fino filipino.
De
Pero 243 kilómetros. Y lo dice, vamos, dice, bueno, pues va por la recta, 243. Imagínate, se estampa. Pero no es que se estampe él, es que se puede estampar contra otros y puede provocar, pues, eso, una cosa muy seria. Que no. Que se coja el tren. Si quieres ir a la velocidad, ¿sí?, que se coja el tren.
A 300 kilómetros por hora va el AVE, pero en coche no puedes pasar de los 120.
Y que no les... No aprenden, es que la gente parece que no aprende. Yo estoy alucinada. Y ahora quieren darle el carnet de conducir a los niños de 16. Calla. Si uno de 34 va a esta velocidad, ¡ay, por favor! En fin.
En cuanto a los casos de COVID, ya son más de 750, esto sigue subiendo sin cesar, 58 casos más en las últimas 24 horas. Hoy tenemos 14 personas hospitalizadas, 12 en el complejo hospitalario y 2 en el hospital de Verín. Pero bueno, ahí están los datos, ¿eh? Esto está subiendo de forma significativa cada día. Más de 750 casos los que tenemos ahora mismo en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco de Valdeorras. Y tres personas fueron trasladadas con síntoma de inhalación de gas en Verín, un posible escape de gas en su vivienda.
Sí, tremendo susto. Fue esta madrugada, sobre las 2 de la madrugada, las 2 de la madrugada, cuando, bueno, pues se produjo este suceso. Los servicios sanitarios los trasladaron al hospital, la vivienda, pues eso, se pudo producir un escape de gas, pero bueno, la información que tenemos es que los bomberos confirmaron que tras realizar las comprobaciones necesarias en la casa, la situación quedaba segura. No sabremos lo que habrá pasado, pero el susto lo hayan tenido que llevar en una señora, una mujer y dos menores.
¿Y qué pasó con estos jóvenes que llamaron a la policía, bueno, y acabaron detenidos?
Mira, Juan, hoy es... ¿cómo se llamaba el caso? ¿Era aquel periódico? Sí, hoy tenemos noticias para llenar el caso, señores, el caso. Pues sí, estos son unos chicos, tres chicos que llamaron a la policía el sábado diciendo que había otros chicos que estaban intentando entrar en su domicilio, pues eso, golpeando la puerta con machetes y con amenazándolos, estas cosas.
Y con cuchillos, ¿no? Cuchillos y machetes.
Bueno, entonces llega la policía y se encuentra, ve en la ventana a una chica gritando, pues ¡socorro, socorro, auxilio! Y cuando... van a entrar en la casa, en la vivienda, hay dos chavales en el portal y el agente que sube a la casa se encuentra dentro de la casa a la chica y a otro chico más. Pero bueno, a todo esto entra en la casa y se encuentra que en la casa hay marihuana, hay hachís. Entonces le dicen, lo que les cuentan es que había, la chica estaba en la casa, había dos compañeros de ella que estaban en el rellano de las escaleras, y que en esto entran cuatro individuos con
encapuchados,
con machetes y con cuchillos, amenazándolos y gritando. Entonces, uno de los compañeros de esta chica que estaba en la escalera, ¡pum!, se metió en el piso. El otro quedó fuera. Entonces, dice que estos lo amenazaron al que estaba en las escaleras y que además empezaron a golpear la puerta cuando estaban el chico y la chica dentro. Supongo que será cuando llamaron a la policía y tal. Entonces, cuando vieron que no podían entrar, llama, golpea, no pueden entrar, se marchan. Y llega la policía. Le cuenta toda la historia, la policía entra y se encuentra pues que en su casa había pues eso, droga y dinero y tal y qué sé yo. En fin, ya te digo.
Ver para qué.
Para el caso. Hoy la página web de la COPE, si quieren sucesos, van a tener sucesos.
Son las 12:36. Esto es Herrera en COPE Orense. Hoy en la agenda tenemos apuntada una hora y un lugar. La hora es las 8:30 p.m. y el lugar es la sala de Afundación, donde se va a desarrollar el foro La Región, como les venimos contando en la cadena COPE, con Vieito Rubido. Y es que hoy se va a hablar de buen periodismo. Vieito Rubido es periodista, director del Debate, y es tenemos la suerte en la cadena COPE de escucharlo cada semana con Carlos Herrera. Vieito Rubido, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Juan. Muy bien, buenos días.
Un placer que nos acompañes aquí con nosotros hoy y que estés en la ciudad de Orense, poder verte hoy en Orense presentando este nuevo libro, Contar la Verdad. ¿Qué refleja Contar la Verdad?
Bueno, refleja básicamente mi experiencia a lo largo de 40 años de periodismo, de un poco cómo es la vida dentro de los medios de comunicación y después mis experiencias personales, tanto con personas como con hechos, ¿no? Un poco cuento un poco cómo vi, cómo conocí pues a personajes como Suárez, Calvo Sotelo, Felipe González, Aznar, Zapatero, Mariano, los presidentes de gobierno, pero también Manuel Fraga, también Rubalcaba, también el propio Hugo Chávez, con quien tuve la oportunidad de hablar, y que ese país está siendo tan influyente ahora mismo en el nuestro. Uh-huh. Un poco hablo de todo eso, ¿no? Y junto con eso, pues también me hablo. Hay otra parte que me dedico un poco a los grandes hechos que yo viví desde los medios, como es, pues, como fue el Prestige cuando yo dirigía La Voz de Galicia, o la moción de censura que derrocó a Mariano Rajoy, o la abdicación del rey. Un poco todo ese tipo de cosas que he vivido las cuento en el libro.
De hecho, reflejas, Vieito, cómo 40 años de oficio no me hicieron dejar de creer en el periodismo. Es que el periodismo, con rigor, con vocación bien usado, es extraordinario.
Es, sin duda alguna, es una gran profesión. Decía Hemingway que el periodismo es la profesión más apasionante del mundo siempre que se deja tiempo, decía él, ¿no? Hombre, yo creo que efectivamente que es una gran profesión, pero yo también hago una autocrítica a lo largo del libro de nuestra profesión. Creo que el periodismo en España tiene que aprender a pedir perdón, a corregir los errores que cometemos. Y creo que en España quizás pecamos un punto de soberbia en el sector del periodismo cuando a veces publicamos cosas que no son correctas y no tenemos la humildad de reconocer y decir que nos hemos equivocado, ¿no? Hago también un análisis. Yo distingo el libro en tres partes. La primera parte es 10 capítulos dedicados al periodismo, la segunda parte son los personajes y la tercera parte son los hechos. Yo creo que en la primera parte hay un capítulo dedicado al falso mito del periodismo de investigación, que yo creo, Juan, que forma parte de la autocrítica necesaria que nuestra profesión se tiene que hacer en España, ¿no?
Sin lugar a dudas. Pues es una reflexión muy interesante. ¿Porque crees, Vieito, que los periodistas cuentan toda la verdad?
Yo creo que sí, como norma general, sí contamos toda la verdad. pero creo que como ocurre todo en la vida, pues tiene sus matices, sus explicaciones, y creo que a veces los periodistas caemos en trampas que se nos tienden, ¿no? Y la prueba más evidente, y yo lo cuento, es el caso Villarejo, ¿no? Como el caso Villarejo ha utilizado y ha instrumentalizado a muchos periodistas para contar cosas que no eran ciertas y que además estaban orientadas a en realidad, a favorecer determinadas, ¿qué diría yo?, acciones ilegales que después demostraron delitos y que ahora están siendo juzgados. Ahí los periodistas entraron a saco a colaborar con ese tipo de prácticas y con determinados personajes creyendo que hacían un periodismo de altura y en realidad estaban siendo instrumentalizados.
¿Qué sensación le gustaría dejar a Vieito Rubido en este libro, en el lector, que ahora mismo vaya a leer Contar la Verdad?
Bueno, a mí me gustaría que, en primer lugar, se reconciliase con los periodistas en el sentido de que piense que los periodistas somos personas, en fin, con nuestras debilidades y que tenemos la capacidad de autocriticarnos para mejorar, ¿eh? La autocrítica siempre tiene que ser para mejorar, ¿verdad? Y que un poco se fíe más de nosotros, porque nosotros, los periodistas, Juan, tenemos ahora mismo muy muy bajísima valoración en España.
Es verdad.
Tenemos una, así como por ejemplo las Fuerzas Armadas son el colectivo con más alta valoración entre los ciudadanos, los periodistas estamos entre los peor valorados. Hay que recuperar ese terreno, hay que recuperar un poco el prestigio entre la sociedad. Pero yo creo que si lees el libro, pues concluyes, o por lo menos eso es lo que he intentado, que nosotros somos conscientes de nuestros errores y que tratamos de, sobre todo, yo siempre digo, el periodista tiene que ser humilde y pedir perdón cuando se equivoca. Y cuando no se equivoca, pues hacer su información. Pero es que también tenemos mucho poder, ¿eh? Porque nosotros, con nuestra actividad, encumbramos a personas, hay otras que las bajamos de la cumbre, influimos en muchas cosas, influimos en estados de ánimo y en estados de opinión, los precios de las materias. O sea, el periodismo tiene un gran poder y hay que ser conscientes de ello.
Estamos con Vieito Rubido aquí en la cadena COPE en Ourense, porque esta tarde está en Ourense, 8:30 de la tarde, Foro La Región, presentando su nuevo libro, Contar la Verdad. Como decimos, todos conocemos a Vieito Rubido, lo escuchamos cada semana con Carlos Herrera, conocemos su trayectoria en la prensa, en radio, televisión, y está embarcado en un nuevo proyecto que todos seguimos, que es El Debate. ¿Cómo es esta nueva andadura de Vieito Rubido en el periodismo?
Pues mira, es muy ilusionante, yo la verdad es que estoy encantado. A veces nunca sabes lo que te depara el destino y a mí, después de muchos años ejerciendo el periodismo, sobre todo en la prensa escrita y al siglo directo de la voz de Galicia y a veces que me hayan dado la oportunidad de crear un periódico digital nuevo con medios y que lo pueda dirigir, como es El Debate, y es recuperar una cabecera histórica. El Debate forma parte de lo que es el grupo la CDT, la Asociación Católica de Propagandistas, que en su día tuvo el diario Ya, y tuvo el Ideal Gallego de La Coruña, y tuvo el Ideal de Granada, y La Verdad de Murcia, el Hoy de Badajoz, el diario Montañés de Santander, e insisto, el Ya, ¿no? Y de nuevo vamos ya relanzando el grupo, y estamos muy muy contentos y muy ilusionados, porque efectivamente estamos teniendo llevamos exactamente 54 días. Y en 54 días ya tenemos una media de 200.000 lectores diarios, o sea, usuarios únicos diarios, y eso es un éxito enorme. O sea, si seguimos con esta progresión, pues efectivamente en un año estaremos con 1 millón de lectores al día.
Claro.
Y eso, insisto, es un éxito.
Más éxito de lo que uno se podía imaginar en un principio, ¿no? Incluso sí, por la rapidez.
Está por encima de nuestras expectativas, sí. Y yo aconsejo, en fin, a quien nos esté escuchando, que entre en eldebate.com. Es gratis, no cobramos por leer, pero se sorprenderá con gente como Luis Ventoso, como Pedro Maura, como Alfonso Urquiza, como Antonio Naranjo, como, en fin, tantos, y después informaciones de mucha calidad, ¿no? Tenemos la sección de opinión, la cuidamos mucho, estamos muy contentos con ella. Con nuestra sección de opinión.
Una gran pluma, por ejemplo, como Alfonso Usía, como nos acaba de decir Vieito Rubido, sí. ¿No? Una delicia.
Así es, Alfonso Usía, por ejemplo, tiene un artículo que escribió el sábado y que todavía hoy, sí, martes, está entre lo más leído de nuestra página web sobre la memoria democráticas, o el anteproyecto de memoria democrática, y la verdad es que merece la pena, leerlo. Hoy, por ejemplo, hay un artículo de Luis Ventoso sobre el AVE a Galicia, uh-huh, y el mito del agravio a Cataluña, donde se demuestra que, en fin, agraviados estamos nosotros y no los catalanes, y el AVE, pero bueno, es una buena noticia. Yo defiendo mucho, y creo que tenemos que estar muy contentos con que el AVE llegue a Orense el próximo mes. Es una noticia magnífica para Galicia, para España, pero sobre todo para Orense. Es decir, ya en 2 horas y 5 nos conectamos en cualquier momento desde Madrid con Orense, y me parece una noticia magnífica.
Sin lugar a dudas. Antes hablábamos de la trayectoria de Vieito Rubido en radio, televisión, en prensa. Pasa del papel al medio digital, ¿no? Es una evolución lógica también en el mundo del periodismo, ¿no, Vieito Rubido? Que uno tiene que ir evolucionando en este mundo tan bonito como es el periodismo, que disfrutamos tanto los periodistas.
Es inevitable. Es inevitable que sea así, porque las tecnologías van marcando mucho la pauta. Yo, desde que empecé, Juan, en periodismo, no he hecho otra cosa nada más que irme transformando y adaptándome a las tecnologías. En primer lugar, yo empecé en periódicos. Hoy lo contaré en Orense, porque el primer periódico en el que yo nací, a la profesión, que era Ferrol Diario, fue una idea de José Luis Outeiriño. Es decir, que fue una idea que nació en Orense, aunque después se proyectó en Ferrol. Uh-huh. Entonces, los periódicos eran de linotipias. Después pasamos ya a los ordenadores. Era máquina de escribir y notitas los primeros. Después ya pasamos a los ordenadores. Después ya fuimos pasando, yo pasé a la radio. La radio era otro mundo distinto a la prensa. Después de la radio me fui a la televisión, otro mundo distinto al de la radio. Volví a la prensa. En el medio hice muchas cosas de prensa, porque a mí siempre tuve mucha inclinación por la prensa escrita. Y no he hecho otra cosa nada más que adaptarme, y es el signo de los tiempos, ¿no? Y efectivamente ahora hay que estar en el mundo digital. Y lo que hay que intentar es que la gente mayor pues también se acostumbre, porque le vendrá muy bien esa adaptación al consumo de información por vía digital, porque una es más barata, es más cómoda, es más frecuente y la tienes en cualquier momento, ¿no?
En esta autocrítica que tenemos que hacer los periodistas, en este hilo de reflexión sobre este mundo tan, tan vocacional y tan importante, ¿por dónde pasa el futuro del periodismo?
Pues mira, yo mantengo la tesis de que el periodismo, su esencia siempre es la misma. Es decir, la esencia es buenas noticias y que sean verdad y que estén bien contadas. Es decir, tú cuenta la verdad, que esa verdad sea muy atractiva, sea amena, y cuéntala bien y que esté bien escrita. Y eso ya puedes hacerlo de manera oral, lo puedes hacer como en la radio, lo puedes hacer con imágenes en la televisión, lo puedes hacer con buenos textos, en lo que es el escrito, la escrita, ¿no? Pero la esencia del periodismo es la misma siempre. Otra cosa es que varíen los soportes, pero el resto es el de siempre. Y en ese sentido, yo creo que el futuro siempre va a ir por reafirmarnos en los valores históricos, universales y de toda la vida del buen periodismo, que es la verdad bien contada.
Pues para mí es un placer hoy hablar con una persona a la que admiro, que es Vieito Rubido. Es un libro necesario que hay que leer, contar la verdad. Es una charla muy interesante, la que hoy podemos ver a las 8:30 p.m. en el centro de la Fundación, dentro del foro La Región. Es un placer contar en los micrófonos de COPE Ourense con Vieito Rubido, a quien tenemos la suerte de seguir cada semana con Carlos Herrera. Vieito Rubido,
gracias, Juan.
Un abrazo muy fuerte y enhorabuena.
Y nos vemos esta tarde.
Enhorabuena por ese proyecto, El Debate, y por ese libro, Contar la Verdad. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, muchas gracias, de verdad. Hasta luego.
Este otoño te recomendamos estas firmas comerciales:
Carrera Automóviles, Carretera de Vigo;
Floristería Comacos;
Cafeterías Gallo;
Grupo Dylan Aderrasa;
Desguaces Alfonso Hijos, Piezas de Ocasión;
Lito Sean Unic, Peluquería y Belleza Novia;
Maquinaria Rodel, Jardinería en Gustey;
Hotel Condado, Polígono Barreiro;
Carpintería de Aluminio y PVC Monteagudo;
Electrónica Japón;
Panadería Tito Pan y Empanadas Artesanas;
Jesús Lorenzo Hijos, Estación de Servicio Castalón;
Autosport, Especialistas Jaguar y Land Rover;
Gasolios Latequín en Cole;
Restaurante Miguel González en Opereiro de Aguiar.
Vive el otoño con tu radio.
Bienvenidos que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. Los billetes ya están a la venta para los trenes AVE entre Ourense y Madrid, con un recorrido de 2 horas y cuarto, y que circularán por primera vez en la historia entre Ourense y la capital de España desde el próximo 21 de diciembre. Como decíamos, billetes que ya están a la venta, y durante esta mañana es todo un éxito. En la calle, satisfacción con la llegada ayer del primer AVE a la estación ourensana.
Supone bastante, porque por lo menos la gente se puede transportar de un lado a otro para comercio y para todo, para el turismo y para todo.
Porque así antes viajará más, eso, vendrá a las aguas que antes.
Desde luego, claro, ese progreso, ¿verdad? Cuanto más se junten los países, las provincias y todo, eso es adelanto para el país.
Soy Juan Maceiras, escuchas Herrera en COPE Ourense, vamos con el tiempo. Alternan nubes y claros en los cielos ourensanos, en una jornada en la que los termómetros llegarán a máximas de tan solo 12 grados en Verín y en Ourense, 15 grados en Obarco de Valdeorras. Pillan a un conductor circulando 243 kilómetros por hora en la A52 en Allariz y da positivo en drogas. Amelia González, buenos días.
Buenos días. Agentes del destacamento de tráfico de la Guardia Civil de Ourense interceptaron a un vehículo que circulaba a 243 kilómetros por hora en la autovía A52 en las proximidades de Allariz. Ocurrió ayer lunes, cuando los agentes establecieron un control de velocidad en el kilómetro 207, dirección Porriño, de la autovía de Rías Baixas. Según informa la Guardia Civil, entre los infractores detectados por exceso de velocidad en dicho punto se encontraba un turismo Volkswagen Golf que circulaba a 243 kilómetros cuando la velocidad está limitada a 120 kilómetros por hora en esa vía. Al conductor, un hombre de 34 años, residente en la localidad pontevedresa de Cambados, se le imputó un supuesto delito contra la seguridad vial. Además, fue sometido a la prueba de detección de drogas, en la que dio resultado positivo en el consumo de cocaína. Y además hay que apuntar que sobre este hombre pesa una orden de búsqueda, detención y personación en un juzgado de Córdoba.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
La pista atlética de Expourenses, en solo 4 cursos, todo un referente de la competición atlética, al convertirse en sede de 4 campeonatos de España de pista cubierta, desde el Sub-20 del 2018, el Máster de 2019 y el Absoluto de 2020, hasta la nueva edición del reservado a los atletas veteranos, que se disputará esta misma semana. La cita comenzará este próximo viernes.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
3 personas trasladadas con síntoma de inhalación de gas en Verín por un posible escape en su vivienda.
Una mujer y 2 menores fueron trasladados esta madrugada al hospital de Verín con síntomas de inhalación de gas. Según informa el 112 Galicia, ocurrió minutos antes de las 2 de la madrugada de hoy, martes, cuando los servicios sanitarios comunicaron a Emergencias de Galicia el traslado de las 3 personas con síntomas de inhalación de gas debido a un posible escape en su vivienda situada en la avenida de Castilla. El Centro Integrado de Atención a Emergencias de Galicia avisó a los bomberos de Verín, a la Guardia Civil, a Protección Civil y también a la empresa suministradora de gas. Al lugar se desplazó una ambulancia de soporte vital básico del 061 que trasladó al hospital de Verín a la mujer de 44 años y a 2 menores. Los bomberos confirmaron que, tras realizar las comprobaciones necesarias en la casa, la situación quedaba segura.
3 jóvenes llaman a la policía y acaban detenidos en Ourense.
La sala del 091 recibió una llamada el pasado sábado comunicando que varios individuos intentaban entrar en un domicilio con cuchillos y machetes. Policías de la Brigada de Seguridad Ciudadana llegaron al lugar, donde observaron a una joven que gritaba pidiendo auxilio desde un balcón. En el rellano del edificio se encontraron a 2 hombres que resultaron ser sus compañeros de piso, quienes relataron que momentos antes, cuando estaban en las escaleras, habían visto cómo subían 4 encapuchados. Entonces, uno de ellos entró en el piso y cerró la puerta, y el otro se quedó en el rellano, donde uno de los encapuchados lo amenazó con un cuchillo y otro con un machete, y comenzaron a dar golpes y empujones a la puerta, amenazando también al joven que estaba dentro del piso, pero al no conseguir entrar, se marcharon. El agente que entró en la vivienda para auxiliar a la mujer observó que en el suelo había varias bolsas con marihuana y hachís, así como gran cantidad de dinero en efectivo, por lo que procedieron a su incautación y a la detención de los dos jóvenes y la mujer por un delito contra la salud pública. Los tres quedaron en libertad en dependencias policiales. En total, la policía se incautó de 545 gramos de marihuana, 175 gramos de hachís y 1.829 euros en efectivo, así como envoltorios de plástico susceptibles de ser usados para envolver la droga y básculas de precisión.
En la provincia de Orense ya supera los 750 casos de COVID-19. A día de hoy son 751 infectados en el área sanitaria de Orense, Verín y Obarco de Valdeorras, 58 casos más que el día anterior. 14 personas están hospitalizadas por coronavirus en dos hospitales, 12 en el complejo hospitalario universitario de Orense y dos en el hospital de Verín. Expo Orense acoge hoy la vacunación de 3.720 personas de entre 70 y 79 años que reciben la tercera dosis de la vacuna frente al COVID-19. 410 personas serán vacunadas en el hospital de Valdeorras y 410 también en el hospital de Verín. En educación, el Colegio Miraflores estrenará el próximo viernes un aula de divulgación científica en colaboración con la UNED. Se trata de un proyecto divulgativo denominado Ciencia Electromagnética del Cole a Casa y consiste en un taller dedicado al magnetismo con una decena de experimentos para escolares de primaria y secundaria. Inicialmente se han preparado y montado 150 unidades de kit que incluyen un conjunto de experimentos básicos de electromagnetismo especialmente preparados para ser ofrecidos a los estudiantes. De hecho, cada clase va a recibir 4 o 5 cajas con la idea de que los estudiantes puedan tomarlas en préstamo para repetir las experiencias en sus casas y mostrárselas así a sus familiares y amigos. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues de que esta semana se ha comenzado a trabajar en la realización de un mural alusivo al Camino de Inverno en el muro del solar del Paseo del Malecón, que está entre las calles Abdón Blanco y Ourense. Según informa el Concello de Obarcos, es un mural sencillo, no figurativo, con la palabra Camiño y la representación en colores del río Sil y de sus ribeiras. Trabajarán en equipo los artistas Óscar y Coquillo. El trabajo se va a prolongar durante los próximos 15 días aproximadamente y son unos trabajos que comenzaron ayer lunes y también anuncian que se está trabajando en la realización de más murales con artistas locales ya que ya han colaborado anteriormente con el Concello de Obarco.
Convocada una movilización en Ourense para protestar por la ley Mordaza, tendrá lugar mañana a las 12 del mediodía ante la subdelegación del Gobierno. Policías y guardias civiles se van a concentrar, como decíamos, en pleno centro de la capital de las Burgas. Y Ourense vibró en la fiesta de despedida de Tequila, el público entregado en el auditorio con un concierto que formó parte de la Mobile Week Ourense. Alejo Stivel, Ariel Roth se encuentran en plena gira de despedida. Realizaron un concierto en Barcelona como despedida ayer en Ourense y ahora se despedirán después de sus mayores éxitos en Madrid. Ourense, por tanto, una de las tres ciudades donde este grupo Tequila decidió abandonar, decidió decir adiós después de años de éxito. El público entregado en temas como Mira a esa chica o Salta, conocidos de este grupo de repercusión nacional e internacional. Son las 12:58 minutos. Seguimos con más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en toda la provincia de Orense.
Herrera en COPE.
COPE Ourense.
Estar informado. Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Es la siempre apasionante Tamara Falcó. Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Y nos plantamos en el barrio de Engativá, al occidente de Bogotá. Hemos quedado con Sandra Ceballos, que es una colombiana de 28 años, con 4 hijos, que dirige y maneja una recicladora.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.